Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Y hoy en Por tres razones, esto es personal.
Dos de la tarde, horario oficial, horario extraoficial, digámoslo así, porque recordemos que hay una tarde muy deportiva aquí en Colombia. Estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, y no deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Saludamos cordialmente a Gustavo Ibarra, que está en los controles, y por supuesto a todos ustedes que nos están acompañando a esta hora. También tenemos habilitado el 70030303 para que usted amablemente y como siempre nos diga, nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de abril, porque ya, claro, arrancamos el mes de abril. Coincido en que el tiempo está pasando rapidísimo, pero bueno, ojalá y sean buenos tiempos para todos nosotros. 70030303, y además estamos en la plataforma de YouTube, que es Cuénteme lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada o le desagrada en esta tarde de abril.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
¿Qué es lo que a usted más le importa? Vamos a ver cómo hacemos para... vamos a ver qué es lo que hay aquí. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Qué opina del señor de la marcha que llevó a más de 6,000 personas? Jeff, dame más contexto. Deme más contexto. ¿Qué marcha? Deseando que sea febrero 26 para enterrar al PLN, me dice Adrián. Desde 1958 las emisoras AM pagan 3,000 colones por año por su frecuencia y las FM 6,000 colones, las televisoras 16,000 por año, y ellos cobran miles y millones por las pautas publicitarias. Lo que no saben es que los gobiernos de Liberación, PAC y PUSC se lo permitieron. Ok, Javier May, gracias Javier por su comentario. Aquí me ponen un link de TikTok que no lo puedo abrir, David, y un mensaje hablado que obviamente no puedo escuchar porque únicamente podemos leer. Buen día, doña Evelyn, ¿por qué le tiembla la voz a Vanessa Castro? Y no es cierto que puede tramitar la visa, deberán pasar 25 años. Celebro la cancelación de la visa a Oscar y a Vanessa. Ay, a ver, uno no debe alegrarse por las cosas malas que le pasen a nadie. No digo que esto sea una tragedia, no digo que sea lo peor que le puede pasar a una persona, pero no es obviamente algo agradable. Esto de la cancelación de las visas, pues no es nada agradable, no es nada que uno deba de celebrar. Pues claro que las personas, la mayoría de las personas tienen ya sea familiares o tal vez negocios o tal vez alguna diligencia que hacer en los Estados Unidos, otras no y les será totalmente indiferente, pero creo que no es bueno alegrarnos por las cosas que le pasen, sobre todo las cosas malas que le pasen a la gente. Creo que deberíamos de practicar la solidaridad, sobre todo en estas épocas en la cual es tan difícil de encontrar. Ayer se llevó a cabo el debate Colombia, el debate del Partido Liberación Nacional. Yo quisiera hacer una breve introducción con respecto a esto. Liberación Nacional es el único partido que hizo una convención abierta. Por eso es el único partido que tuvo un debate. Los medios de comunicación, tres medios de comunicación, hicimos los debates con todos los precandidatos. Otros hicieron obviamente debates, pero no con los cuatro. Nosotros tuvimos la buena suerte de que sí vinieron los cuatro, la buena fortuna de que los cuatro decidieron venir a la Universidad Hispanoamericana para atender el debate. Los debates tienen lo suyo. Los debates no siempre son, si quieren ser muy, muy bien elaborados, muy acuciosos, no necesariamente son un show, son más que nada un ejercicio. Yo los considero un ejercicio democrático. Por eso nuestro debate tenía 8 ejes temáticos, tenía que ver con darle voz a nuestros periodistas, porque cada uno de ellos cubre una parte muy importante en la redacción, como lo es seguridad, como lo es infraestructura, como es la parte legislativa, como lo es la parte económica. Por otro lado, le dimos voz a los corresponsales. ¿Por qué? Porque es en las costas, es en el agro, donde se siente, se tiene otro termómetro de lo que está sucediendo en nuestro país. Por otro lado, le dimos voz a los oyentes, que hicieron preguntas todos muy pertinentes, pero muy profundas, muy buenas. De las respuestas, no respondo. Es decir, es lo que tenemos. Son los cuatro precandidatos del Partido Liberación Nacional. Algunas fueron muy buenas, otras, coincidiré con ustedes, quedaron debiendo, claro que sí. Pero bueno, es lo que es la oferta del Partido Liberación Nacional. Hubo, repito, cosas muy acertadas. Otro eje temático muy interesante fue cuando ellos tuvieron la oportunidad de interactuar entre ellos. Otro eje temático también fue la posibilidad de medir la creatividad y la toma de decisiones de un líder. Cuando les desafiamos a crear un escenario irreal pero posible y exponérselo a su contendor y decir qué haría usted, a mí me pareció muy interesante. Y luego tuvimos el post-debate. Les repito, no es un show. Requiere de un ejercicio democrático. Si las personas están interesadas, ya veremos cuántas personas realmente están interesadas en ese partido. Ya lo veremos aquí con don Cristian Bonilla. Don Cristian Bonilla es nuestro invitado de hoy. Así que vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Don Cristian Bonilla es el vicerrector de innovación de la U Latina. Cristian, ¿cómo le va?
Muy bien, doña Evelyn, muchas gracias por la invitación. Y sí, precisamente venimos a conversar de las cosas que a veces van en paralelo también a la producción de un debate, que es las reacciones a nivel digital, y un poco también entender lo que ha sido esta campaña, que ha sido, creo que, un reto para los que están metidos dentro de esta dinámica, pero ahorita vamos a hablar más en detalle.
Totalmente, Cristian, porque usted tiene mucha razón. Si bien el debate se lleva a cabo, es muy interesante, se lleva a cabo en vivo y en directo, después la gente lo puede ver en el Facebook, pero también, como todo en la vida, tiene una conversación digital, que ustedes en la Universidad Latina, de una forma muy pertinente y muy interesante, lo miden. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Primero, vamos a hablar de cómo midió la Universidad Latina la conversación digital, cómo salieron los cuatro precandidatos, y luego, cómo le están midiendo el pulso a lo que es la convención de ese partido, justamente un entorno también bien interesante, cuando los partidos tradicionales han perdido tanto brillo, han perdido tanto crédito, tanto buen nombre entre la gente.
Pues bueno, en el proceso electoral anterior tuvimos tres procesos internos. Esta vez nos enfrentamos solamente a uno. Y bueno, no sé si en el siguiente pues ya no tendremos ninguno. O sea, es una lástima porque también permite el ejercicio democrático, sí, de ir a ejercer el voto, pero también la discusión, la deliberación, la presentación de propuestas y de una u otra manera. Y es una lástima que estemos perdiendo también este tipo de ejercicios que tuvimos afortunadamente en la vez anterior, pues bueno, tres oportunidades de ir a votar, tres oportunidades de escuchar diferentes propuestas, y esta vez, pues bueno, nos vamos a enfrentar a un proceso electoral donde solamente vamos a tener o un partido realizando convención interna. Y bueno, sí, lo que hemos venido haciendo de forma sistematizada precisamente es un ejercicio de escucha social que... aclararles metodológicamente que no es una encuesta, sino lo que hacemos es tomar todo el volumen de lo que todas las personas están hablando en digital, en web pública, y a partir de esto, pues bueno, podemos empezar a determinar de quiénes se habla más, pero también de qué forma se está hablando a nivel digital.
Si me permitís, Cristian, entonces voy a repetir los nombres de los precandidatos, que ya los deben tener bien, bien conocidos, ya deben de tenerlos bien ubicados. Gilbert Jiménez, Carolina Delgado, Marvin Taylor, Álvaro Ramos, y el otro gran actor del debate, obviamente, claro, el Partido Liberación Nacional, porque si bien en el debate, yo no sé si el primer grafiquito ya lo tienen, es el gráfico que justamente mide el volumen de la conversación del debate. Y bueno, ¿por qué digo que son cinco protagonistas y no los cuatro? Porque la gente no solamente habló de cada uno de los, la gente no habló solamente, perdón, de los cuatro, sino que habló como un todo del PLN. Y las personas que quieran ver estos gráficos en su computadora o en su teléfono pueden verlo en nuestra plataforma de YouTube. Hablemos de este gráfico y del volumen de la conversación, Cristian.
Sí, durante todo el debate de ayer de Colombia, pues bueno, hubo un volumen importante, 1,463 comentarios. Esto siempre es relevante porque obviamente mete un volumen importante a la conversación digital y fue dominada por tres actores, si lo hablamos así. El Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Gente haciendo comentarios, no necesariamente a alguno de los candidatos, sino directamente al partido. Un grupo que es lamentable, pero hay una de las campañas particularmente que tiene una granja de trolls, pero que vienen en bandada a hacer comentarios, y es una lástima porque, a ver, esto es plata perdida, la pura verdad, meten bulla, pero al puro final no aportan nada sustancial. Y
es este rojo, ustedes los detectan.
Los que están, sí, ¿verdad? Porque el sistema inmediatamente me dice, la cuenta tal, es probable que sea un troll o un bot, ¿verdad? Un robot. Y después cuando vamos a verificarlo, ya, es para reconfirmar, pero el sistema tiene esa facilidad de poder identificar ese volumen que generó más volumen que cualquier otro candidato, por ejemplo. Entonces, ensucia realmente la conversación.
Estos pertenecen a una sola cuenta, a una sola tendencia.
Mayoritariamente a una tendencia. Hay de un par que teníamos dudas con algunas, ¿verdad? Por su comportamiento, pero hay una cuenta que sí está muy confirmado y que además han sido muy fieles, eso sí, a todos los debates, no se los han perdido, porque están comentando bajo las mismas cuentas ya robotizadas y realmente a mí me parece
una... ¿Ustedes ya saben quiénes son?
Sí, correcto, sí, tenemos...
¿No me lo puede decir?
Si usted me lo pregunta, yo le cuento.
¿De qué tendencia?
Sí, de la tendencia de Marvin Taylor, particularmente. Es de donde han venido un grupo enorme. Voy a abrir una carpetita que tenemos con algunos nombres de trolls que incluso cuando uno revisa, digamos, el Facebook Live del debate que está, y la gente lo puede repasar, uno dice, mira, qué interesante, sí, aquí están. Y entonces van cumpliendo con su propósito. Puede haber sido una sola cuenta, ¿verdad? O una sola persona detrás de estos bots, pero por ejemplo voy a decirle algunos nombres. Ajá. De algunos de estos fulanos. Por ejemplo, hay una cuenta que se llama Humorístico. Ajá. ¿Verdad? Hay una cuenta que se llama Biff Fuentes, también Valeria Moncada. Ajá. Carolina Beltrán, Pablo Martínez, Tamara García, que además tiene algo muy interesante. Todas las fotos son generadas con inteligencia artificial.
Sí, mira.
Ajá. Generadas con, ¿verdad? Hay una que se llama Patitas Saltarinas.
Ajá.
Que esa Patitas Saltarinas es de México, por ejemplo, esa cuenta. Ana Rosales, ese humorístico, Juan Pablo, así nomás. Juan Gabriel, Maritza, bueno, y sigue, uno le revisa, digamos, el sistema los alerta, cuando uno ya va a verlos, esta Alejandra Pérez, pero oiga, está activísima esa cuenta, pero además, doña Evelyn, es que nos parece realmente muy, muy pobre realmente dedicarle dinero a esto, porque hay que pagarle a alguien que tiene que estar ahí.
Tecleando.
Tecleando y haciendo, porque son unas frases prehechas, entonces, si usted fuera la candidata, dicen, excelente, doña Evelyn.
Ajá.
Como nunca antes la hemos visto en este debate, ¿verdad? Unas frases muy, muy prehechas y después empieza a atacar a los otros. Sí. Y particularmente a Álvaro Ramos, ¿verdad? Y con unas cosas que hemos notado, ¿verdad? ¿Dónde está Alvarito? Alvarito, ¿verdad? Así se refieren, sí, hacia, sí, Álvaro Ramos. Y ha sido como en masa. ¿Esto está pago por el equipo que está con Don Marvin Taylor? No lo sabemos. Nada más de que sí lo identificamos, digamos, lo identificamos. Por ejemplo, esta Maru de Jesús Parra Finola, así se llama su cuenta, dice que trabaja en tu web social y además y no tienen nada, o sea, no, son cuentas que no tienen contenido, absolutamente nada, con fotografías, la mayoría hechas con inteligencia artificial. Ramón García, por ejemplo, vive en Tegucigalpa, Honduras, pero súper interesado en esta campaña.
¿Y cómo va a estar interesado en la campaña de Costa Rica? Bueno, no sé, a no ser que tenga familia, pero está muy raro, rarísimo.
Pero bueno, entonces finalmente eso mete una bulla, claro, terrible, que la verdad es que no nos funciona, según ellos genera ruido positivo, pero la pura y real verdad, la misma gente dice, los troles, la misma gente ya sabe ya cuál saben. Es el comportamiento, y entonces dice, llegaron los troles, y puede ser una sola persona manejando 10, 40, una cantidad infinita de cuentas, no se necesita ser ingeniero y tener 40 computadoras, es una sola persona puede manejarlas todas sin ningún problema.
Interesante. Okay, esa es como la línea más grande. Estos trolls son la línea mayor. Luego están la línea del PLN. ¿Qué comentarios positivos o negativos generó el PLN?
Bueno, eso es interesante, y si tienen las gráficas podremos pasar a la siguiente, porque entonces no solamente es de quién hablan mucho, sino además cómo está el sentimiento en la conversación digital. Podemos decir a grandes rasgos que el debate generó la mitad de comentarios fueron negativos, ¿verdad? Ya cuando uno ve la totalidad, digamos, de los comentarios, un 48%, estamos hablando que la mitad de lo que se habló fue negativo, ¿verdad? Para de todo lo que se conversó en el debate. Pero cuando uno ve ya el detalle de cada uno de los actores, puede tener uno mucho más detalle precisamente de cada uno de los actores. Del PLN, para comparar, 62 comentarios positivos, 178, que es la siguiente gráfica, 178 negativos. Estamos hablando de casi tres veces más comentarios negativos a positivos para la gente que habló solo de Liberación Nacional, ¿verdad? Y ya después tenemos detalle por candidato que es muy interesante, pero de los que generaron más volumen estaba Don Marvin Taylor y Álvaro Ramos, fueron para el debate de Colombia los que generaron más volumen, o sea, hablaron más de ellos durante el debate.
Uh-huh.
¿Cómo hablaron? En el caso de Don Marvin Taylor, 84 menciones positivas, 69 negativas, o sea, tuvo algo favorable durante el debate.
Pero espérate, a ver, uh-huh. ¿Cómo sabes que de esas 84 o de esas 60 y pico no eran trolls? Ahí pusieron ustedes el filtro.
Sí, ya lo que estamos viendo acá.
Lo activaron.
Ya se quedó fuera todo ese volumen, porque si no hubiera sido muchísimo más.
Ajá.
Y aún así la gente lo detectó. ¿Qué hablan, digamos, la gente de Don Marvin, digamos, a nivel positivo?
Ajá.
Durante el debate lo vieron como una persona seria, preparada, estructurada, vieron que tenía un buen perfil técnico, mucho manejo de datos, y además no confrontó. ¿Qué negativo lo ven? Lo ven como débil, ¿verdad? Sin arrastre, se sospecha, y esto es algo negativo, que algunos comentarios positivos son autogenerados por troles. La gente decía...
Ya nadie engaña a nadie en las redes.
Sí, es muy difícil. Y negativo también se le acusa de tener un perfil bajo y de pasar desapercibido frente a figuras más dominantes. Eso por lo menos durante el debate.
El debate.
¿Verdad? La otra figura que generó mucho volumen fue don Álvaro Ramos.
Ajá.
Pero el volumen, en el caso de don Álvaro, fueron 58 menciones positivas, 97 negativas, casi el doble de negativo para don Álvaro. ¿Qué ven positivo él o qué vieron durante el debate positivo? Lo ven como una persona que apoya la institucionalidad, lo ven preparado, moderado y capacitado técnicamente. Se valora su paso por entes públicos y su experiencia en la política. ¿Qué ven negativo? Lo ven como el candidato vinculado directamente con la vieja política de Liberación y a Óscar Arias. Es tildado de blando, confuso, poco claro y sin carácter, y su figura no inspira confianza, ¿verdad? Este es el análisis de todo lo que hablaron negativamente de don Álvaro Ramos, que ahorita podríamos extrapolar esto y verlo durante los últimos tres meses también.
Claro, por favor. Luego, ¿a quién tenemos?
Después, a nivel de volumen de esa conversación digital, tenemos a don Gilbert Jiménez y después doña Carolina Delgado, que además es muy interesante. Ahora vamos a ver el otro reporte de cómo ha ido variando también ese volumen. En el caso de don Gilbert, ¿qué vieron ayer positivo durante el debate? Lo vieron como un candidato que genera alegría, ¿verdad? Así por lo menos lo vio la gente.
Ajá.
Y representa, según la gente, una alternativa nueva, que es muy directo y salió bien valorado. El tema de Turqueso realmente, que aunque ha sido un símbolo, la gente se ha apropiado de eso y entre broma o en serio van dándole apoyo a Turqueso, y esos son algunos de esos volúmenes que le favorecieron positivamente. Negativo, ven algunos comentarios, cuando uno revisa comentarios, que apuntan a posible sobreexposición o uso de frases populistas, ¿verdad? De algunos mensajes como ya muy hechos, y la gente, como bien usted lo decía, doña Evelyn, no come cuento, porque es como no me parece natural. Y algunas burlas, ¿verdad?, que desacreditan su espontaneidad y lo acusan de ser el candidato del chavismo. Así por lo menos lo ve la gente. Y doña Carolina, durante el debate, es muy interesante porque es la primera vez en todos los debates que hemos medido que se valora que sea mujer y por representar a su género. Hubo comentarios en esta vía, creo que también producto de algunas preguntas en las cuales ella aprovechó esto y que no lo había aprovechado anteriormente. La gente lo valoró y le gustó su posición en contra de esa estructura tradicional de Liberación.
Creo que fue la más antisistema, inclusive más antisistema que el mismo Gilbert Jiménez, porque si bien Gilbert Jiménez estaba, como siempre lo ha estado, con su mensaje contra la cúpula del PLN, Carolina iba más contra el sistema.
Sí, y eso la gente.
Contra el sistema tradicional.
Y la gente por lo menos valoró esto y lo vio como positivo. Sin embargo, la valoraron negativamente cuando le tocó hablar de economía, por ejemplo, y algunos temas ahí ya más técnicos, la calificaron mal y recibió algunos ataques de carácter sexista, burlas por su aspecto, tono y credibilidad.
Esto es muy grosero en las redes, yo lo digo como mujer. De las mujeres se hacen ataques por nuestro aspecto, por nuestra edad, por nuestro físico, por lo que sea, pero de los hombres no, ¿verdad? Es muy curioso.
Siempre hay un ataque a los hombres también, pero nunca relacionado con su edad. Más bien a veces se valora como alguien con experiencia, se dice, ¿verdad? Y no que tiene más años.
Y con su aspecto también a los hombres se les hace algún tipo de su peso, su no peso, no sé.
No en las proporciones que se hace normalmente hacia las mujeres. Realmente la proporción de ataque, digamos, directo a las mujeres en política, lo hemos venido estudiando también, es muy ingrato, es muy duro, y la verdad es que no responde, ¿verdad?, necesariamente a lo que debería suceder, pero también es una realidad de esta dinámica.
Entonces, Cristian, ¿quién salió mejor en esta escucha tan interesante que hace la Universidad Latina En el debate Colombia,
bueno,
según tu criterio.
Y yo sé que la gente siempre le gusta, ¿quién ganó el debate? ¿Verdad? Esa es la pregunta que todo el mundo quiere contestar. Y le voy a decir, a nivel de redes sociales, quien salió mejor librado fue don Marvin Taylor. O sea, fue como una oportunidad de ver a don Marvin en su área técnica o en su área, digamos, de expertise. Y tal vez algunas características que la otra gente no había notado, que no lo había conocido, y salió, digamos, bien librado, y podría ser decirse que es como el ganador del debate Colombia a nivel digital. Ya después en contenido, sé que el día de ayer estuvieron hablando más extendido, ¿verdad?
Sí, te voy a decir que fue muy interesante. Bueno, como dije, todo Mauricio Levin, ay, Evelyn, no se haga la víctima como feminista. No, Mario, no me estoy haciendo la víctima, para nada, te lo quiero aclarar. Estoy haciendo un comentario acerca de cómo se comporta la gente en las redes, claro, bajo un nombre tal vez que ni siquiera es un nombre real. Ahora bien, el asunto fue que con don Marvin hubo una pregunta de parte de Jenny muy interesante. Jenny les preguntó si ya era hora o no, Jenny Sánchez, de que una mujer fuera la presidenta de la Asamblea Legislativa. Don Marvin fue el que marcó la pauta, pero Carolina también hizo un giro muy inesperado y también muy interesante. Carolina dijo, no solo de la Asamblea Legislativa, ya es hora de que otra mujer llegue a la presidencia, ¿verdad? Estos debates que yo lo dije en un principio, muchas veces pueden ser un ejercicio muy extenso, también le dan a la gente, a los políticos, la oportunidad de lucir sus destrezas a la hora de innovar y de ser creativos.
Bueno, es que además los debates permite también esa posibilidad de, a ver, de posicionar mensajes.
Sí.
Que eso es clave, ¿verdad? Porque tal vez es la posibilidad de que la gente los conozca. Voy a devolverme dos páginas en temas de comunicación digital que tiene que ver con algo que se llama el funnel o el embudo, ¿verdad? Hay en temas de ventas, y esto es una cosa que decir, ¿cómo es posible que estén comparando vender candidatos a vender automóviles, por ejemplo? Pero en la teoría funciona exactamente igual. Hay varias etapas. En una etapa del embudo, tratan de imaginar el embudo, los que están en radio, un embudo, y en la parte de arriba, que es más amplio, está toda la gente que no conoce el producto, ¿verdad? Y que necesitan conocerlo. Entonces, en esa etapa, ¿qué es necesario? Darse a conocer.
Sí.
Darse a conocer, ahí, eso es lo primero. Después hay una etapa de consideración, ¿verdad? Y en esa etapa de consideración ya yo conozco, pero entonces tengo opciones y empiezo a valorar. Y después viene la etapa de decisión, que es la que debería estar sucediendo ya casi. Y la encuesta del CIEP UCR hoy en la mañana nos decía que la gente no está decidida para nada. Entonces, y la campaña fue tan corta que a estas alturas la parte de conocimiento están apenas por ahí algunos. Y sí, ya no dio chance de valorar y menos de decidirse.
Por eso es que tal vez le fue muy favorable a don Marvin Taylor, porque los debates le dieron la oportunidad de mayor exposición, y como lo dice bien este estudio de escucha, ¿verdad?, de escucha social, el monitoreo digital de la U Latina, don Marvin tuvo en estos debates la oportunidad de tener exposición. Y es una lección que se aprende aquí con esto de los trolls, que no son necesarios.
No hace falta
tenerlos. Es mucho dinero perdido, porque con solamente la gente que los va conociendo, lo que sí no sé es cómo un candidato que llega tarde, porque recordemos que en el caso de él vivió muchos años fuera. Bueno, don Álvaro también, pero don Álvaro sí tuvo su exposición aquí, fue el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, trabajó en la SUPEN, él sí es conocido.
Claro, esa etapa de conocimiento de los extraños, ¿verdad?, tiene todavía un nivel de reconocimiento, no tal vez tan alto como algunas otras figuras que participaron en Liberación, que eran muy, muy reconocidas, y eso, esa es la primera etapa, es que los que no me conozcan, que no me conocen, que me conozcan. Eso es lo primero. Don Álvaro Ramos ya tenía superado un poco eso. En algunos sectores más profesionales o que están metidos en el mundo de la política, lo reconocerán, ¿verdad? Además por los temas que había planteado de la Caja del Seguro Social. Había sido muy crítico también con el presidente Chávez. Y entonces esa etapa para él ya estaba superada, ¿verdad? En el caso de Marvin es muy interesante porque esa etapa, bueno, le tocó hacerla las tres cosas en medio de la campaña. No está en los informes, pero sí hicimos un análisis de la parte publicitaria, y entonces, digamos, la pauta de Don Marvin es, no sé, 20 veces mayor que la del resto, porque le tocaba también eso, darse a conocer quién es, claro, Marvin Taylor. Eso es lo primero. Y después la etapa de consideración está llegando esta semana, muy tarde ya, ¿verdad? Muy tarde, pero bueno, igual la experiencia de los procesos anteriores democráticos nos dice que la gente se va decidiendo en la última semana. Sí. Entonces, no sé si le va a rendir. Yo no soy el experto para hablar de estos temas, pero sí, digamos, a nivel digital, en el debate de Colombia le fue bien. Y ya veremos si remata también el último debate que queda este viernes.
Ahorita, después de la pausa, estoy conversando con Cristian Bonilla, vicerrector de innovación de la U Latina, acerca de cómo le fue a los cuatro precandidatos del Partido Liberación Nacional en el debate Colombia. Claro que los otros tres candidatos, doña Carolina Delgado, don Gilbert Jiménez y don Marvin Taylor, sí fueron otros debates donde fueron invitados. Ellos sí fueron a otros canales de televisión, a otras radios, etcétera. Don Álvaro sí únicamente asistirá a tres debates. Este es el segundo al que asiste. Ya asistió al de Repetelí Monumental, asistió al debate Colombia y asistirá al de Teletica. Pero, claro, él no necesitaba tanta exposición, porque como bien dice Cristian, ya él la ha tenido. En fin, toda la exposición es buena, la verdad. Así es que un buen candidato no pierde oportunidad, pero bueno, su campaña, él lo decidieron así. Ahora, claro que entiendo por qué don Marvin sí aprovechó todas las oportunidades posibles para exponer sus ideas. Además, las expone de una forma bastante clara. Es interesante también, Cristian, antes de irnos a la pausa, otra consideración, que el enemigo más grande, viendo estas barras de estos cuatro precandidatos, es el mismo PLN.
Bueno, ahora vamos a revisar el otro informe que mide los tres meses, no solamente el debate. Y es algo que está instaurado en este momento. Para la persona que sea elegida este domingo, tiene un reto por delante enorme, porque voy a adelantar algunos de los resultados del informe que liberamos el día de hoy. Está instaurado ya a nivel digital que la marca Liberación Nacional, Partido Liberación Nacional, realmente es ¿verdad? Hay unos altos niveles de rechazo hacia esta marca. La gente no quiere saber nada de esta marca, y entonces hashtags, ¿verdad?, o etiquetas como PLN nunca más empiezan a agarrar fuerza. Entonces la persona que sea escogida acá ya logra hacer un check enorme, pero le toca un reto enorme de ir a enfrentar una elección nacional en una marca que está, por lo menos en digital, muy desgastada.
Sí, 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 señor. Estoy conversando con Cristian Bonilla, vicerrector de innovación de la U Latina. Hacemos una pausa y volvemos con el siguiente estudio, también muy interesante, y es de cara a al domingo, de cara a la asamblea del PLN, de cara a la Asamblea de Liberación Nacional, donde ya finalmente elegirán su candidato.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Positivando. Es eso que sentís cuando haces lo que tanto querés, cuando sonreís, cuando celebrás, cuando te llenás el corazón de buenas noticias, o simplemente cuando en tu día todo es más fácil. Positivando. Es ese sentimiento que solo te dan los beneficios de BAC para vivir una vida más tranquila. Conoce más en BACCredomatic.com.
Descubrí el nuevo Huawei Mate X6 en Colby. El plegable con la mejor cámara del mercado ya está aquí. Captura imágenes increíbles, usa todas tus apps favoritas y lleva tu productividad al siguiente nivel con su potente multitarea. Adquirilo con tu plan Ultra K y llévate gratis un Huawei Watch GT4.
Te vas a Múnich con Heineken. Colecciona tarjetas y participa por un viaje a Múnich y muchos premios más. Participa en HeinekenFan.com.
Atención amantes del conocimiento. En el Instituto Tecnológico COSBIC tenemos una gran promoción para ti. Si deseas estudiar y llegar a un alto nivel laboral al mismo tiempo, esta es tu oportunidad. Solo llama al 2105-5150 o envía un mensaje por WhatsApp al 8305-4012 y menciona matrícula estéreo para disfrutar de un increíble 60% de descuento en el costo total de tu carrera. No dejes pasar esta oportunidad única de formarte en un ambiente de excelencia. Contáctanos hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante.
Disfruta de 250 megas, televisión HD, la emoción de todo el fútbol y el control total de tu internet contigo Wi-Fi por solo 25.990 colones. Llama ya al 800-800-8446. Tigo, donde vive el fútbol.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
2:37, conversamos con Cristian Bonilla, él es el vicerrector de innovación de la Universidad Latina, y ahora pasamos al siguiente gráfico. Este gráfico se llama Gráfico Reporte 27 PLN, y lo que mide es precisamente eso, el comparativo del volumen de la conversación digital en redes sociales y web pública de cara a la convención. Ok, de cara a la convención, tenemos aquí el primer gráfico. Cristian, ¿vos me lo podés explicar?
Sí, en este vemos cuál fue el volumen que generó la convención. Estamos hablando aquí que ahí se metieron todo lo que hablaron de los cuatro precandidatos y de Liberación Nacional durante estos tres meses, enero, febrero, marzo del 2025, uh-huh. Y versus otros acontecimientos. Por ejemplo, en el mismo periodo, otros actores políticos. Entonces, cuando uno compara ese volumen versus lo que estaba sucediendo con otros actores políticos, se da uno cuenta que se habló cinco veces más de otros actores políticos. ¿Qué sucedió entre enero y marzo? Hay que recordar, por ejemplo, la noticia de que, por ejemplo, la semana anterior, de que don Mauricio Batalla sale, ¿verdad?, de la contienda. Mientras tanto, en estos tres meses renuncian, se da la marcha contra el fiscal general, dos diputadas del PLP renuncian, ¿verdad? Entonces, todo esto le fue cayendo encima a la convención y finalmente cinco veces más de volumen hubo de otros temas de política versus lo que sucedió en la convención. Y cuando uno lo compara incluso contra otro proceso electoral, en este caso el de las municipales, uno se da cuenta que incluso el proceso electoral municipal fue bien frío y aún así metió casi el doble de conversación que lo que está metiendo este proceso. Entonces, ¿qué me dice para empezar esto? Y lo hablaba con Mario Quiroz ahora temprano, de que bueno, esta convención fue análoga, no fue digital, fue una convención análoga. ¿Y qué es una convención análoga? Bueno, se quedaron con las banderas, el salón, ¿verdad? El salón de hotel, donde llegaban los partidarios, sacaban las banderas, había una musiquita. Eso fue una campaña análoga. Entonces, si podemos hacer un resumen de cómo fue la convención, fue una convención análoga, no digital, porque el ruido y la cosa que debería suceder en digital pasó algunos momentos, que ahorita les vamos a hablar, pero fue muy bajo versus otras cosas que sucedieron en esos tres meses que terminaron opacando por completo. Se lo digo así, doña Evelyn, ayer estaba el debate, la gente estaba hablando del debate, pero en medio del debate sale la noticia de que don Oscar Arias pierde su visa estadounidense. E inmediatamente la conversación...
De tema. Yo me di cuenta.
Se pasó para allá la conversación.
Claro. Bueno, es que era, claro, contenía más emoción. Por eso yo di esa explicación de que el debate es un ejercicio democrático. Porque no está lleno de emociones, aunque las emociones sí saldrán a lo largo y ancho de todas nuestras redes sociales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la sorpresa de que a un expresidente, Premio Nobel de la Paz, le quiten la visa.
Bueno,
de ahí, es un impacto.
Entonces, pero a nivel de impacto, claro, estaba la gente hablando de liberación y de repente es, sí vamos a hablar de liberación, pero de su expresidente Oscar Arias y ya no de los precandidatos.
Y eso le salpica a liberación negativamente. ¿Por qué? Porque, bueno, no es una noticia, como dije al principio, que alguien le quiten la visa, no es agradable. No es un castigo, pero a ver, tampoco cae muy bien. Y la política no es solo racional, casi que ni siquiera es racional, hay mucho de emocional. Por eso, a la hora de poner un candidato, hay que preguntarse, ¿despierta emociones?
Claro, y esas emociones finalmente en la campaña fueron muy pocas. ¿En qué momento sí se generó algo de emoción?
Veámoslo aquí en este gráfico, ¿sí?, que dice volumen de la conversación digital de los precandidatos del Partido Liberación Nacional, Gustavo Ibarra.
Sí, vemos entonces quiénes dominaron la conversación digital, o sea, de quiénes se habló en esos tres meses, de don Gilbert Jiménez y don Álvaro Ramos. De ellos, claro, dos fueron los que se habló.
Don Gilbert realmente generó muchas emociones, ¿verdad? El partido puede leerlo como algo muy negativo, porque le tiró muy duro, pero francamente, don Gilbert fue muy, muy mediático.
Claro, y acaparó la agenda, hizo conferencias de prensa, en algún momento incluso hizo una donde todos pensaban que iba a renunciar.
Corrimos al balcón. Pensamos que iba a ser la renuncia de él, y lo que dijo es, yo me quedo porque me quedo.
¿Verdad? Entonces, pero eso se llama también dominar la agenda digital, y puso a la gente a hablar de él.
¿Y sabe que tiene buen dominio escénico, don Gilbert?
Bueno, eso es parte de meterse en este mundo.
No, digamos, hizo una broma con esto de los turquesos, ¿verdad? Que yo le pregunté aquí que por qué le dicen así, y me contó que, bueno, que él tuvo un safis, pero lo minimizó muy bien, hizo un buen uso.
Sí, él mismo dice que los ticos se ponen apodos, y ¿quién no tiene un apodo? Bueno, mi apodo es turqueso, y además fue el elemento este turqueso, también para hablar de emoción, fue de los pequeños chispazos que hubo, porque a nivel de redes sociales la gente ha hecho bromas, ha hecho memes, la misma campaña hizo unas turquerolas, que eran canciones del turqueso, sí, la gente los compartía en TikTok, y bueno, esos son de los elementos que finalmente en una campaña le pone un poquitito de emoción, y por eso don Gilbert generó ese volumen. Claramente la decisión de que él quedaba fuera de la convención, esto pues generó un volumen importante, y entonces cuando uno revisa, ¿por qué hablaron de don Gilbert? Bueno, hablaron mucho de don Gilbert porque finalmente hubo temas polémicos, iba a estar fuera, después el Tribunal Supremo de Elecciones dice que no, que está adentro de nuevo, o sea, esto genera inmediatamente reacciones y va provocando emoción, y por eso hablaron de él.
Pero, Cristian, tengo una pregunta. Siendo que don Álvaro, con todos los obstáculos que ha tenido en su vida, se ha logrado tanto éxito, ¿por qué no generó emoción, la emoción esperada en la gente?
Bueno, porque finalmente entra, digamos, a esta convención con mucha emoción, pero emoción de que está entrando cuestionándosele la militancia en el partido, ¿verdad? Cuando se le cuestiona su militancia, que él no es liberacionista, que sí, que no, que al final dicen sí tiene la militancia, se la demostramos, etcétera, y así es como arranca, digamos,
y vinculándose con lo que la gente no le gusta del partido.
Bueno, porque finalmente, ¿qué cosas hicieron virales de don Álvaro? Foto abrazado de él con doña Dinora Barquero, por ejemplo, cuando hizo presentación en Alajuela, cuando fue a Punta Arenas también, fotos con otros diputados que representan precisamente esa ala que, por lo menos, es lo que está instaurado a nivel digital, que la gente no quiere eso. Entonces, claro, esos elementos disparaban la conversación para don Álvaro. Después hubo otro video muy interesante que se hizo viral de él diciendo, un fragmento sacado de una entrevista más larga donde él dice, si usted va a ir a boicotear la elección de liberación, no vaya a votar este 6 de abril. Y ese fragmentito donde él dice, no vayan a votar este 6 de abril, fue lo que se hizo viral, ese fragmentito, ¿verdad? Entonces, eso termina de una u otra manera metiendo volumen, pero bueno, también en qué circunstancias metiendo volumen.
No las más positivas, porque de verdad que tiene la personalidad como para poder haber podido generar una mayor cantidad de emoción positiva, pero tal vez el manejo no fue el más indicado. Aquí tenemos ¿verdad? El que le sigue, pero aquí lo que vemos son unas líneas como entrelazadas, tal vez si nos las explicas. Dice enero, febrero y marzo.
Claro, este es cómo fue evolucionando la conversación digital en estos meses, y vemos que para el mes de enero, don Álvaro tenía la conversación domada, si lo habláramos así, hablaron muchísimo más de él, después don Gilbert, don Marvin, y muy abajo, doña Carolina Delgado en enero. para febrero se invierte. Empezaron a hablar más claro de don Hilbert porque fue en este mes donde salió el tema de que se le suspende su militancia, que no va a participar, y las polémicas que se dieron precisamente entre febrero y marzo para ratificarlo al final, y nada más al puro final, perdón, en febrero doña Carolina subió porque estaba desaparecida digitalmente y subió después de que presentó su campaña, esta donde se ve ella dándole
un mazo
dándole al televisor de la política tradicional, y fue ahí donde la gente conversó de este tema, y ya al final, en el mes de marzo, pues bueno, prácticamente empatada a nivel de volumen con don Marvin Taylor.
Y aquí tenemos este otro que dice: sentimiento de la conversación digital de los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Y vemos a don Hilbert Jiménez, con amarillo.
No, más bien ese es el sentimiento revés, neutro.
Uh-huh. Ese es el amarillo es neutro, ¿será?
Exacto, para cada uno de los candidatos.
A cada uno le das un espacio.
Claro, lo positivo, negativo y neutro para ver todo ese volumen, pero ahora sí desgregado por el sentimiento de la conversación digital. Y lo que vemos es básicamente que los dos que dominaron la conversación, don Hilbert tiene un poquitito más, ahorita vamos a ver el detalle de sentimiento positivo, pero prácticamente es un empate porque tiene un volumen enorme, digamos, de cosas negativas. Don Álvaro Ramos, que fue el otro que dominó la conversación, más volumen negativo que positivo, y las otras dos candidaturas que no metieron tanto volumen de la conversación, don Marvin Taylor en negativo y doña Carolina Delgado sí en positivo, pero con un volumen muy poquitito. Entonces esto finalmente, y quiero aclararlo, no predice la elección, porque los ejercicios de escucha social no son predictores de la toma de decisión, pero sí nos dicen cuál de qué forma está hablando la gente a nivel digital de los precandidatos.
Voy a brincarme un poquito más esto y que me digas de qué forma el partido jugará en contra de ellos, y si ellos representan el status quo de la cúpula, puede ir más en contra o a favor de ellos mismos.
Bueno, es que vemos por ejemplo a una Carolina Delgado que fue la que tal vez asumió más el tema este de abanderar romper la política tradicional, por lo menos ese fue su mensaje clave.
Mirala, con un 47 positivo.
Y entonces tiene un más 7 positivo, ¿verdad? O sea, quiere decir que fue la precandidata que en este balance, por lo menos digital, sale mejor posicionada. ¿Por qué? Porque precisamente su mensaje es en contra de esta plataforma o de esta esfera tradicional de liberación. ¿Quién está al otro extremo de doña Carolina? Más bien don Álvaro Ramos, que tiene un menos 10, ¿verdad? Negativo. ¿Esto significa que don Álvaro no va a ganar el domingo? No necesariamente. Lo que nos dice esto es que precisamente ese volumen negativo, que es más amplio para él, precisamente de esa vinculación, digamos, con la estructura tradicional de liberación, y aunque él dicho, yo soy un candidato independiente, en la narrativa a nivel digital está instaurado que él es el candidato de Figueres, de Los Arias, de Santi, de eso es lo que dicen las redes, no lo que digo yo, y está instaurado eso, y por eso ese volumen negativo, ¿verdad?
Correcto. Vamos, ya se me fue volando, pero vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Cristian Bonilla, vicerrector de innovación de la U Latina, ¿dónde pueden encontrar las personas este interesante análisis?
Sí, está en el sitio de la Universidad Latina, que es ulatina.ac.cr. En la parte principal de la página se encuentra en el informe 27 del Observatorio de Comunicación Digital. Ahí está no solamente este estudio, sino todos los que hemos hecho hacia atrás. Están de forma gratuita y las personas pueden leerlo, estudiarlo, discutirlo, pelearse con nosotros, todo lo que quieran hacer.
Porque la universidad es apolítica, ¿verdad? Aquí te están preguntando, sí. Si hay una pregunta interesante. Dice lo siguiente: si las campañas dan algún tipo de seguimiento a estos estudios o a estos monitoreos.
Bueno, una campaña seria debería estar nutrida de datos, ¿verdad? Y debería tener este tipo de herramientas para ir comparando, viendo, y que complementan además las encuestas, ¿verdad? Esto es mucho más tradicional, el tema de tener encuestas, y deberían de tener encuestas y complementando con el tema de escucha social, porque además permite ir midiendo mensajes. Y lo vimos en la campaña anterior, por ejemplo, de que veíamos que algunos anuncios publicitarios salían en redes sociales, veían cómo, qué tal les había ido, si les iba bien lo tiraban después en pauta nacional en televisión. Entonces, bueno, esa es opción, pero claro, hay que tener herramientas para medirlo. Sin datos van tomando decisiones un poco a lo que quieran, y realmente eso es lo que no debería suceder.
Este estudio nos da algún tipo, te preguntan si nos da algún tipo de pista de cuánta gente irá a votar el domingo.
No nos dice el número exacto de cuánta gente, pero sí lo que notamos es apatía, ¿verdad? Eso es lo que se ve, por lo menos en digital. No hay gente a estas alturas, por ejemplo, de la elección nacional o de la elección incluso municipal, había alguito de efervescencia, y para la elección nacional mucho más, pero para esta, veas, vamos por miércoles y los debates han levantado un poquitico, pero otra vez le han caído otros temas encima que han enfriado otra vez la conversación que debería haber alrededor de esta decisión importante.
Totalmente. Que lo que más le preocupa es el circo político que armaron, que armamos los medios apoyando a muerte al PLN, Ernesto. A ver, Ernesto, nosotros no estamos apoyando a ningún partido. Liberación Nacional fue el partido que hizo un debate, nada más. Y nosotros como medio sentimos la obligación, el deber, la responsabilidad, y también lo hicimos con el gusto de ser plataforma para un debate, porque es una herramienta democrática. Tú cereza en el pastel, Cristian.
Bueno, muchas gracias, doña Evelyn. La cereza en el pastel creo que es del tema de la posibilidad de participar de democracia. Una parte pequeñita tiene que ver con ir a votar. Es una parte pequeñita. La democracia es mucho más amplia que solamente ir a votar.
¿Va a votar el liberacionista y el que no lo es también, crees?
Me parece que debería. Si la convención está abierta, creo que uno debería. Vea, usted no me lo está preguntando, pero hace la convención anterior hubo tres convenciones. Y fui a las tres convenciones a votar, si estaban abiertas, entonces yo tengo la posibilidad de decir, mira, me gusta este candidato, me gusta esta candidata, voto por este otro, ¿verdad? A mí me parece que el que quiere o el que le gusta la democracia debería ir, y mi cereza es de que participemos, por favor, veámoslo como un privilegio de ir a votar. Ya los que no quieren, pues ya que no vayan, está bien, pero eso sí, tener esa posibilidad yo creo que es importante.
Yo pienso igual, adelante. Pongo mi cereza en el pastel por los debates. A mí me parece que los debates son formas indispensables para conocer cómo piensa un candidato. No dicen todo lo que piensan, a veces no piensan todo lo que dicen tampoco, pero sí dan muchas pistas de cómo es su personalidad y su forma de actuar, porque ellos muchas veces no con las palabras sino con los gestos comunican muchísimo. Bueno, mi cereza en el pastel es por la democracia, definitivamente. Si tenemos la oportunidad, ¿cómo no ir a votar? Que tengan una tarde excelente y continúen con Radio Columbia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.